Acabamos de concluir la tertulia con Criterio Propio de Radio Sintonía, donde esta mañana hemos oído a Raico León, Miguel Rives, José Vicente Calero y Luis Vila pronunciarse en relación a distintos asuntos que hemos ido compartiendo en esta mesa de tertulia. Entre esos asuntos hemos hecho referencia a la presentación hace unos días del informe La Salud Mental, Emergencia Invisible en Canarias. Lo presentaban concretamente tres personas. Francisco Rodríguez Pulido, profesor de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, Guillermo de la Barreda López, de la Asociación por la Defensa de la Salud Pública, y estaba también presente Cati Darías Delgado, de la Federación de Salud de la Intersindical Canaria, a quien saludamos. Señora Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos estado comentando algunos de los datos que nos deja este informe y en fin, son datos que es complicado gestionarlos cuando uno se va concretamente al detalle, ¿no? Hablamos, bueno, pues de esa realidad que se manifiesta con respecto a los a las muertes por suicidios, por ejemplo, en Canarias en el año 2024, según la información que ustedes facilitan. Fueron 211 las personas que se quitaron la vida en Canarias. Si nos ponemos a comparar situaciones, aunque son incomparables, pero bueno, para que se hagan una idea, en el año 2024, tal y como comentábamos hace un ratito en la tertulia, en accidentes de tráfico fallecieron en Canarias 69 personas y se suicidaron 211. Lo digo por la prevención y por el trabajo que se hace con respecto a los accidentes de tráfico, esas campañas de sensibilización, de prevención, en fin, y lo que se hace en el ámbito de los suicidios. Pero vayamos por parte porque son muchos los datos y queremos que se puedan valorar por parte de los oyentes de este medio de comunicación aquí en la isla de Fuerteventura. La salud mental, emergencia invisible en Canarias, nos viene a reflejar una crudísima, crudísima realidad de la salud mental en el archipiélago que incluso tiene que ver con el código postal, o sea, los lugares donde viven, ¿no? Y hacen ustedes referencia concretamente a barrios en Las Palmas de Gran Canaria, señora Delgado.
Sí, efectivamente, y es tan fácil relacionarlo como que también las tarjetas sanitarias de los usuarios o pacientes están vinculadas al lugar donde viven. Y hay tal nivel de inequidad, además de un deterioro, una inasistencia, una falta de dotación global que se relata en el estudio, en el sentido que no hay especialistas, que las unidades de salud mental adolecen en estos momentos de profesionales, que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se encuentran a la cola del conjunto del Estado español, estando el Estado español a la cola del conjunto de la Unión Europea. Pero es que es más, y es importante dar este dato, esas plantillas de especialistas, de profesionales, que tienen que actuar sobre la promoción de la salud, sobre la prevención y sobre la posvención en el caso del suicidio, porque hay altísimo riesgo de que en el entorno del paciente suicida haya se reproduzca la situación, pues no se está actuando porque ya están las plantillas por debajo de lo que necesitaba para una población que teníamos pues en el 2018, 2019, en el 2020, nos acogotó la pandemia y no se pudo hacer nada más que dedicarse a eso. Y a partir de ahí la población en Canarias se ha disparado. Estamos en una situación de presión poblacional importantísima, pero no se han adaptado siquiera los recursos a ese contexto, ni al contexto de hace 5 años, ni al contexto de hace 10 años. Con lo cual, lo que estamos viviendo en el conjunto de Canarias es que no hay profesionales suficientes para atender la demanda. Y eso significa que cuando una persona pide ayuda en el terreno de la salud mental, que es muy difícil que una persona llegue a pedir ayuda, contacta con su médico de cabecera, pasan meses hasta que los servicios de salud mental dan una cita a ese paciente, y cuando tiene una cita el paciente que ya lleva 6 meses pidiendo ayuda y acumulando sufrimiento y medicado, vamos a decirlo para que lo entiendan todos los oyentes, de aquella manera, no por un especialista, cuando consigue por fin una cita, se produce un rosario de cambios en esa cita y a lo mejor ese paciente que acumula sufrimiento, que probablemente tiene ideación suicida, que probablemente tiene una situación socioeconómica como la que caracteriza al 40% de los canarios, con bajos salarios, trabajos de explotación o sin empleo, con problemas habitacionales, y va acumulando todo ese sufrimiento, cuando por fin es atendido por un profesional, con esas 20 minutos, media hora que le puede dedicar para atenderlo también de aquella manera, la persona resulta que algo que podía ser un hecho puntual y que se podía solucionar, ve que ha cronificado su dolencia en el espacio de tiempo en el que va a ser atendido. Si nos queremos centrar más en la isla de Fuerteventura, por ejemplo, dispone de una unidad de salud mental infanto-juvenil, pero dispone de ella en un letrero. Es decir, existe oficialmente como recurso especializado dentro de la red del Servicio Canario de Salud. Nadie lo niega porque allí hay una placa y es una entidad propia para el abordaje de menores de 18 años. Está ubicada en el centro en la unidad de salud mental de Puerto del Rosario. La población a la que tiene que cubrir, según los datos del ISTAC, que los datos del estudio no nos lo inventamos, están sacados de fuentes oficiales y es muy dificultoso porque la consejería no actúa con transparencia en cuanto a los datos, ni las cifras de suicidio, ni el número de pacientes en lista de espera, etcétera, etcétera. El ámbito de población asistida en la isla de Fuerteventura de menores, de infantos juveniles, es de 22.000 personas. ¿Y quién tiene que atender a esas 22.000 personas? Pues debería estar integrada por un psiquiatra experto en infanto juvenil, un psicólogo clínico, por enfermería especializada, por trabajadores sociales y por terapeutas ocupacionales. Pero hemos oído que varios colectivos y en informes llevados al Parlamento vemos que esa unidad de salud mental que queda tan bonita en el cartel, ¿verdad? Sufre vacantes crónicas y una alta rotación de especialistas porque con mucha frecuencia los especialistas ven que de aquella manera pues no se puede trabajar. ¿Y esto qué genera? Altísimas listas de espera, altísimas esperas por parte también de la población infanto juvenil. Por tanto, ¿qué sucede? Que los pacientes de infanto juvenil son derivados o bien a la red de adultos, que no es el recurso adecuado, o bien a la pediatría general, cuando en esa unidad de salud mental de infanto juvenil de Fuerteventura, que digamos, un gráfico, una radiografía que estamos haciendo que es extrapolable a cualquier isla en Canarias, ¿no?
Ya. Usted cuando habla, perdón, de 20, son 22.000 los niños y niñas.
22.000 menores de 18
¿Qué año?
años están censados según el ISTAC en la isla de Fuerteventura. ¿Qué sucede? No hay profesionales, no hay unidad de día infanto-juvenil, Y además de ello, las camas de hospitalización psiquiátrica específicas para menores no hay. Con lo cual, cuando se produce una necesidad de ingreso en infanto juvenil, se tiene que producir un traslado forzoso a Gran Canaria en caso de crisis aguda, más concretamente al hospital materno-infantil. ¿Y esto qué supone? Añadir a la patología del menor desarraigo familiar. Con lo cual, es la misma política que sigue la consejería. Anuncios, pero no hechos. Carteles en la puerta, pero no dotaciones. Y estamos hablando que un paciente adolescente con ideación suicida puede tardar hasta 6 meses en ser atendido por un especialista en su propia isla.
Hay una,
Esto en
sí, hay un
sí.
dato, Katy, que a mí me ha llamado la atención de esa información que se ha trasladado en esa rueda de prensa, que tiene que ver con el alto número de pacientes que, lo que usted comentaba antes, ¿no? Que han mantenido un contacto con los servicios de salud mental en los meses previos, y leo textualmente, lo que evidencia fallos críticos en la detección del riesgo, la continuidad de los cuidados y la capacidad de respuesta de un sistema saturado que no logra realizar un seguimiento preventivo eficaz. Lo que se está planteando es que muchas de las personas que finalmente se han suicidado han mantenido y han pedido esa ayuda, que me parece algo dramático, ¿no? Porque si tú no pides ayuda, pues bueno, pues no sé, no tendrá explicación, pero cuando tú pides la ayuda al servicio o al gobierno de Canarias y bueno, pues a pesar de ello no terminas suicidándote, en fin, es algo... Es que es difícil gestionar este tipo de situación.
Es difícil gestionar, es duro, pero esa es la realidad. Ahora mismo, y lo decíamos en la rueda de prensa, ahora mismo se puede conseguir el dato de las personas que se han suicidado, ¿cuántas de ellas estaban ya utilizando recursos de asistencia a la salud mental? Y no saben contestar, porque no hay un seguimiento, porque no se trabaja en la prevención del suicidio. Sí, hacen campañas magnífica del número de prevención al suicidio. Dicen que están recibiendo fondos para trabajar en el tema, pero la realidad después es que una persona acude a un servicio de urgencia de un hospital donde ni siquiera de un hospital, vamos a suponer, de tercer nivel, donde ni siquiera hay una zona específica para que sea atendido un paciente agudo que expresa una ideación suicida. Y de ese paciente se hace un seguimiento inmediato, quincenal, mensual, semanal, de él, del entorno o de ella, del entorno, etcétera, etcétera. Y lo triste es que la consejería
Katy, si
es.
puede usted situarse mejor, porque le estamos perdiendo la voz, a ver si puede situarse mejor. Estaba usted comentando que lo estaba haciendo referencia ya al final a la consejería, ahí la he perdido.
Es que en este caso la consejería
No,
tiene.
¿hay algún problema para seguir escuchando a Katy, a ver si podemos volver nuevamente a llamarla para oír su argumento en relación a esta situación que ha dado a conocer el pasado 30 de enero Francisco Rodríguez Pulido, profesor de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, Guillermo de la Barreda López, de la Asociación por la Defensa de la Salud Pública, y Katy Darias Delgado, de la Federación de Salud de la Intersindical Canaria. Ha hecho referencia, Katy, a la situación en la que se encuentra, por ejemplo, el servicio infanto-juvenil en la isla de Fuerteventura, con atención a 22.000 niños y niñas, personas menores de 18 años, con una situación bastante complicada en cuanto a recursos profesionales se refiere. Y estaba hablando ahora, bueno, pues de la situación de la o de la postura que mantiene la Consejería de Sanidad. Con respecto a lo que se ha denunciado vinculado a la salud mental en Canarias. ¿Hacía usted referencia, Katy, concretamente a la Consejería de Sanidad en sus últimas palabras?
Sí, bien, la Consejería de Sanidad, que es da un mensaje engañoso donde se inauguran instalaciones continuamente, infraestructuras, hay continuos actos de inauguración, continuos actos para descubrir placas en puertas, pero que luego no están dotadas de profesionales. Luego los profesionales tienen que decidir si atienden a un adulto en fase aguda o atienden a un niño, ¿no? Los propios profesionales pues son los que tienen que tomar esa decisión ante la brutal falta de recursos que a la que nos somete en este caso la Consejería de Sanidad a los profesionales.
Además, hay otros datos que ustedes aportan que tiene que ver con la inversión en materia de salud mental, ¿no? Estamos en un 5% del presupuesto de la Consejería de Sanidad para salud mental, Katy.
Efectivamente, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no bajar de un 10% del presupuesto destinado a sanidad para destinarlo a salud mental. Es que si queremos hacer una atención al ciudadano de manera integral, no podemos descuidar ni olvidar que los seres humanos son seres biológicos y tienen su faceta biológica, mental y social, y por lo tanto no se puede dejar de lado lo que es la atención a la salud mental o invertir en campañas publicitarias sin una verdadera estrategia de continuidad en la atención a los pacientes. Hay que tener en cuenta también, hay un tema como la atención a las adicciones o como el plan de salud mental, que bueno, que ya hemos tenido acceso al borrador del siguiente plan de salud mental, cuando no se ha ejecutado, ni se ha informado, ni se ha evaluado los resultados del anterior, pues ya hay sobre la mesa un nuevo plan de salud mental que no cumple para nada ningún tipo de criterio que se puede estar dando a nivel de los estamentos que se encargan de recomendar las ratios a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, seguimos en un ejercicio de propaganda continua, lo mismo que hacen con las operaciones de maquillaje de las listas de espera, vender a bombo y platillo que han bajado cuando no es cierto, pues eso mismo lo hacen con la salud mental y con la atención sanitaria global integral, con los aspectos de prevención, con los aspectos promoción de la salud, pues está la utilizar, digamos, con fines electoralistas y fines políticos, lo que es lo que constituye un derecho fundamental de la ciudadanía. Y al final pagan, por un lado, los profesionales del Servicio Canario de Salud y, lo más triste, y por otro lado, paga la ciudadanía canaria que no ve resueltos sus problemas de salud, ni físicos, ni mentales, ni sociales, y que al final estas cuestiones acaban dando lugar a una cronificación de la patología.
Dígame una cosa, la relación entre el código postal y la salud mental, Candy, que también lo trasladaban ustedes en esa salud mental, en ese informe de salud mental emergencia invisible en Canarias, vienen ustedes a señalar concretamente la situación de distintos barrios, entiendo que de la capital Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria o de la provincia de Las Palmas.
Sí, sobre esos barrios es sobre los que se ha hecho el estudio, pero es fácil adivinar que en determinados centros más vinculados al área metropolitana hay quizás una dotación un poquito mayor, lo que son las áreas rurales o las áreas de salud alejadas, hay mucha menos dotación de profesionales y mucho menos seguimiento, y la diferencia es abismal entre lo que podemos denominar islas vamos a denominar las capitalinas, frente a las islas no capitalinas, ¿no? Como en el caso que estamos hablando de Fuerteventura, que bueno, que hacen su campaña inaugurando, digamos, plaquitas en las puertas, pero que después las unidades y las especialidades, por ejemplo, de infanto juvenil en Fuerteventura suponen una ficción, ¿no? Porque realmente no están y los menores tienen que ser desplazados a Gran Canaria en situaciones graves.
Bien, ante esta situación que se ha denunciado quizá con más voz después de la pandemia de la COVID, Katy, independientemente de implementar los recursos, ¿cuáles serían las otras salidas que en estos momentos las administraciones públicas pueden ofrecer para mitigar en lo posible la salud mental o las enfermedades vinculadas a la salud mental de los ciudadanos en Canarias?
Bien, decíamos en el estudio algo que es fundamental y es que establecíamos una relación entre la situación socioeconómica en Canarias por el modelo de desarrollo establecido por el gobierno de Canarias, la superpoblación, un modelo económico que tiene en el umbral de la pobreza cerca de un 40% de la población, un modelo de explotación de monocultivo turístico que en Canarias lo único que deja es miseria con una grave crisis habitacional, como parte de un modelo social que, lógicamente, va a agravar cualquier predisposición que tenga el individuo frente a problemas de salud mental. Y también tiene que ver con ese fallo en el modelo socioeconómico, responsabilidad del gobierno de Canarias, tiene que ver también con que, al menos, si no son capaces de hacer un cambio de modelo económico más justo, con mayor reparto de la riqueza y demás, al menos que haya unos servicios públicos altamente dotados y fortalecidos que sirvan de, digamos, que apuntalen a una sociedad que, insistimos, no es broma, una sociedad que ha superado su capacidad de carga poblacional y una sociedad que tiene el 40% de sus miembros bajo el umbral de la pobreza, independientemente de que estén activos laboralmente o no. Hay que dotar de recursos humanos y de infraestructura. Es decir, recursos humanos suficientes no para que cada 6 meses le vean 20 minutos. No, hay que dotar de psicólogos clínicos, de enfermeras especialistas, de terapeutas ocupacionales, de logopedas, fomentar la atención temprana. Esto en lo que nos de psiquiatras expertos en infanto juvenil, en lo que nos referimos a la esfera infanto juvenil, y lo mismo para la edad adulta. Y también no olvidemos que estamos asistiendo a un envejecimiento población, lo mismo también para la atención a la geriatría. ¿Qué sucede? Que gran parte de los problemas psicológicos, psiquiátricos, como puede ser todo el mundo de las adicciones, que la coexistencia de una patología psiquiátrica con una adicción es tratada ya como patología dual, pero aquí se hace todo por trocitos y por separado. Por trocitos y por separado. Si tiene una adicción, de eso se encargan ya las organizaciones del tercer sector, que el gobierno no se encarga, aunque saque un plan de adicciones monísimo de vez en cuando, pero todo eso está externalizado, digamos, ¿no? A través de ONGs o de, en este caso, del tercer sector. Y por otro lado, la gravísima falta de profesionales. No se puede tratar una conducta suicida con una consulta de 20 minutos cada 6, 9 o 10 meses. Hay que intervenir con las familias, hay que intervenir, es decir, hay que hacer toda una serie de terapias para las cuales se necesitan recursos humanos, recursos materiales. ¿Y eso en qué se traduce? En presupuesto. Presupuesto no hay. Aunque nos hayan vendido hace 2 años que el gobierno del Estado español priorizaba la salud mental, iba a poner 100 millones encima de la mesa. No, eso no ha llegado a la realidad canaria. Por eso, esas cifras que aunque parezcan insignificantes, de 2 puntos de desviación sobre la media del conjunto del Estado español en los índices de suicidio, en las tasas de cronicidad, en todo eso, por no hablar del personal que trabaja en las instituciones sanitarias, que también tiene un riesgo mayor, unas cifras más altas en cuanto a los padecimientos relacionados con la salud mental. Todos estos temas de automedicación, porque como no llega nunca el recurso asistencial especializado, pues empiezan a automedicarse o a recibir, crea una gran brecha en la cual, en una sociedad como la canaria, quien puede permitirse pagar una consulta privada de un especialista en salud mental o en cualquier otra materia, tiene alguna posibilidad. El que no se lo puede permitir, cronifica. Y la espiral de pobreza y enfermedad lo lleva a abundar en la exclusión social.
La salud mental en Canarias, que depende, nos comenta Katy, de la situación económica de cada persona, de cada familia, ¿no? Eso es triste cuando estamos hablando en un país que dice cuidar el bienestar social de los ciudadanos, ¿no? Katy, le agradezco mucho el esfuerzo por intentar resumir esa cantidad de datos y esa cantidad de situaciones que ustedes trasladaban en esa rueda de prensa del pasado 30 de enero bajo el título La salud mental en Emergencia invisible en Canarias. Gracias y hasta una próxima ocasión. Vamos a ver si, en fin, está complicado, pero hay que seguir insistiendo en que se produzca un cambio, sobre todo en la inversión que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias realiza en salud mental, porque si todas las voces apuntan a que la situación es bastante grave de miles de personas en el archipiélago, el esfuerzo no solo tiene que ser en discursos o en palabras, como usted comentaba, ¿no? El esfuerzo tiene que ser económico, si no las cosas no van a cambiar e iremos a peor. En eso yo creo que coincidimos todos, ¿no?
Efectivamente, y agradezco que hable de inversión, porque la costumbre de esta Consejería de Sanidad y este Gobierno de Canarias es hablar de gasto sanitario, y es inversión en salud. Inversión en salud. Por favor, que inviertan en la salud de la población.
Gracias, Katy. Hasta que usted quiera. Buenos días desde Fuerteventura. Gracias.
Buenos días, a su disposición.